Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es viernes 3 de mayo y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Por ejemplo, esta noche juega el Levante en la Cerámica frente al Villarreal B. Mañana juega Valencia Basket, recibe en la Fonteta a Juventud. El domingo en Mestalla, Valencia Deportivo a la vez. Y por si fuera poco, ayer jugó y arrasó Valencia Basket en la ida de las semifinales de la Liga F. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
De la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada también los viernes con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia. Recuerdo, domingo en Mestalla se mide al Deportivo Alavés. Hoy se han encendido las alarmas en la ciudad deportiva de Paterna al ver que no estaba con el grupo uno de los pesos pesados del equipo, Iván.
Cristian Mosquera, lo contábamos esta mañana en las redes sociales de Deportes COPE Valencia. Lleva toda la semana entrenando con normalidad, pero hoy no lo ha hecho junto al resto de sus compañeros. Estaba sentado en el banquillo con zapatillas y nos cuentan desde el club que se trata de una gestión de esfuerzos. La realidad es que el futbolista terminó con algunas molestias. El partido contra el FC Barcelona en Montjuic ha podido ejercitarse sin mayor problema durante la semana, pero se ha decidido hoy parar al jugador para que no fuera nada más y sobre todo para pensar en el partido del próximo domingo. La previsión es que mañana esté en el entrenamiento, que mañana se ejercite a las órdenes de Rubén Baraja en la última sesión previa al choque frente al Deportivo Alavés y que por tanto pueda estar en el partido del domingo. Pero vamos a ver cómo evoluciona en las próximas 24 horas Cristian Mosquera, que como digo es la noticia del día. Las novedades claras para el partido de este fin de semana son Dimitri Fulquier y Roman Yaremchuk, que son los dos nombres propios que vuelven después de la última convocatoria, y después te cuento más cosas sobre los jugadores que van a ser baja, Fran Pérez y José Luis Gallá, y sus plazos de recuperación de cara a las próximas citas del Valencia.
Tenemos que ir a Vitoria para preguntar cómo llega a Mestalla el Deportivo a la vez ya con la permanencia prácticamente en el bolsillo. Tenemos que preguntar por el posible once titular de Rubén Baraja. ¿Jugará Yarek? ¿Repetirá después de su buena actuación en Montjuic frente al FC Barcelona? Además, hay que mirar a la grada. ¿Cuántas entradas quedan a la venta para poder acudir a la cita del domingo en Mestalla? Preguntar por el árbitro y un montón de cosas más, como por ejemplo escuchar ayer a Fernando Sanz, candidatura a España Mundial 2030, en el partidazo hablar sobre las opciones que tiene Valencia de ser una de las sedes finales para este gran torneo. Antes, en portada en el Levante, la Liga se juega hoy a partir de las 8:30 de la tarde en la Cerámica, visita al Villarreal B, en la que sin duda Pedro Zamora es la última bala para engancharse al ascenso.
Sí, hace un ratito han llegado a un hotel de Castellón, donde se van a concentrar hasta la hora del partido, a las 8:30 en la Cerámica. Luego te cuento novedades del que puede ser el 11 de Felipe. Por cierto, hasta esta hora, Hugo, he hablado hace un ratito con la expedición de Castellón, no saben si apelación ha dicho buenas tardes.
O sea,
ya no se ha dicho si sí, si no, todo lo contrario, si ha dicho algo. Lo de los comités es una vergüenza, porque el miércoles sea festivo en Madrid, aprovecho para decirlo, y se reúnen todos los miércoles, pero como les venía mal, pues se reunieron el martes. Oye, y no pasa nada, pero los clubes con su pan se lo coman, o sea, porque esto solo lo pueden cambiar ellos, los clubes y los distintos estamentos. Así que, bueno, lo normal es que apelación tumbe el recurso del Levante, que Felipe no esté en el banquillo, que esté Pedro López. Eso sí, esté Felipe o no, en la grada, en el palco, donde sea, y Pedro López en el banquillo, lo que quiere Felipe es un equipo mucho más agresivo que el que vio en la última jornada en casa en la derrota ante el Cartagena.
Nosotros tenemos que tener una actitud como la hemos tenido en campos como en Santander, que era un campo complicado, como Valladolid, que es un equipo muy complicado en casa, como Burgos, una actitud mucho más agresiva y mucho más de que se vea en realidad lo que está sobre el terreno de juego, lo que nos jugamos. Y el otro día fuimos un poco tibios y a medias en esta vida no se pueden hacer las cosas. No hay que tratar de ser tibios, porque aparte no estamos para ser tibios. Si llevásemos a lo mejor muchos puntos a los rivales, pues no, estamos para tratar de ser valientes, ir hacia adelante y tratar de ser un equipo competitivo y un equipo agresivo.
Luego hablamos de este partido y cerramos la portada con baloncesto, con la victoria de Valencia Basket en Zaragoza en la ida de las semifinales de la Liga F. Escandaloso marcador, 53-80 más 27 de diferencia, que deja al equipo de Rubén Burgos con pie y medio en la gran final, Fermín.
O los dos pies, ¿no, Hugo? Porque en deporte sí, nunca puedes decirlo, pero claro, ganar con esa contundencia más 27...
Tendría que ser
pista,
una hecatombe el domingo.
Una hecatombe, que se bloqueara el equipo. Yo no veo al equipo de Rubén Burgos permitiéndose ese lujo. Ese último cuarto, 6-28 de parcial, fue muy, muy contundente. Destacar para mí una fase crítica del partido, porque te pones más 16 y de repente con cambios de defensa, zona individual, 3-2-2-3, al final se recuperan las mañas, están muy cerquitas, se te ponen a un punto, y en ese momento Merry Hempe, que estuvo espectacularmente dos triples, hizo 11 puntos en 14 minutos de juego, pero todos muy, muy importantes. Y por encima de todo, Alina Yagupova.
Tremendo.
25 puntos, 8 de 10 en tiros de campo, pero es que metió 4 de 6 en triples con esa solvencia y facilidad que demuestra. Rubén Burgos no quiere que las suyas se duerman, quiere que rematen en la faena, en la Fonteta, y como no, no pudo dejar de tirarle flores a la estrella ucraniana.
Es una estrella europea, es una jugadora muy importante. Creo que lo mejor que tiene Alina es que quiere jugar en equipo, que sabe jugar en equipo, un talento baloncestístico espectacular y una humanidad como persona todavía mayor. Nos veníamos concienciados de hacer el mejor resultado posible y de intentar llevarnos el partido, si podíamos. Obviamente por el guión y cómo se ha dado, el resultado es muy positivo, no solo por el rival que es, aunque es prácticamente imposible ganar de esta ventaja, e incluso, te diría, ideal. Y ganas de Fonteta, de 40 minutos más. Esto nos habla del vestuario, no se nos escapa, que es un muy buen resultado, pero tenemos 40 minutos más para trabajar y para que un equipo con tanta capacidad de anotadora, pues no le permitamos entrar en juego, ya tenemos que estar en modo domingo Fonteta.
Al margen del gran resultado, el partido vino marcado por el mal perder del conjunto local, tanto en la pista como sobre todo en sus declaraciones tras el encuentro. Dice Carlos Cantero, técnico de Casademont Zaragoza, atención a esto, que el árbitro permitió que las jugadoras de Valencia Basket fueran a lesionar.
Respeto mucho al Valencia y respeto mucho, pero no le doy mérito a su victoria con lo que ha pasado al final. Lo siento mucho, pero y es un equipo que seguramente nos hubiera acabado ganando, pero yo creo que no es para la ventaja que al final han tenido.
Vergonzoso lo de una falta de 4 o 5 minutos. Premian los floatings, premian el que jugadoras se tiren al aire a lesionar jugadoras sin tener posibilidad de jugar por un balón. Eso no se castiga. Nos vamos con Petra y con lesionadas, solamente para el partido de vuelta.
Jugadoras se tiren al aire a lesionar a jugadoras. Tremendas declaraciones, insisto, sacada del tiesto importante del entrenador de Casademont Zaragoza, además restando la importancia a la victoria de Valencia Basket, que fue escandalosamente escandalosa, con ese más 27 de diferencia que se trae de ventaja para el partido del domingo en el pabellón de la Fuente de San Luis. Luego vamos a bajar al vestuario Taroncha para hablar con una de las jugadoras importantes del conjunto que dirige Rubén Burgos. Y mañana tenemos otro partidazo en la Fonteta. Valencia Basket recibe a la Peña a falta de 3 jornadas para el final. Una victoria garantiza playoff para el equipo de Xavi Albert y lo que busca Fermín es seguir en la pelea por alcanzar ser cabeza de serie.
Sí, primero tienes que hacer los deberes, que es ganar, y ya matemáticamente estás entre los 8 primeros, haga lo que haga Baskonia, y mirar la jornada porque Gran Canaria juega en el Palau Blaugrana contra el Barça, UCAM visita Unicaja y Tenerife a Breogán, que se está jugando la vida. Es decir, es una buena oportunidad de recuperar la cuarta plaza con ese Basket Average. Veremos. Primero hay que hacer los deberes. Para Xavi Albero, hoy lo ha destacado, es un día especial el de mañana, porque se va a enfrentar a un buen amigo suyo. Dani Miret es otro joven técnico, dos años más viejo que Xavi.
Bueno,
uno de la quinta del 87,
otro
del
37,
bueno, 36 para 37 y 39. Imagínate, son dos chavales, pero sobre todo son dos de esos escogidos de niños muy bien vistos en la federación, han coincidido en cantera en las selecciones inferiores y vuelven a enfrentarse. Por eso es importante, y para Xavi el factor Fonteta, volver a ganar después de resbalar en Manresa.
En ganas de tornar a poder disputar un partido en la Fonteta, ¿no? Y recuperar el alé del nostre públic. No arribar a acoplar-se al punt competitiu que necessitàvem per portar-se una victòria de Manresa. I esperem demà contra el Joventut en casa poder certificar la d'entrada, el primer objectiu, que és la classificació per al playoff. En lo personal també, a part pròpiament de lo que és el partit contra el Joventut, especialment content, ¿no? Perquè sí he tingut la sort en els últims partits de poder enfrentar-me a entrenadors que podrien dir que són referents barra llegenda. Me fa especial il·lusió enfrontar-me a algú que és referent barra amic. Poder trobar-se els dos ara a final d'aquesta temporada dirigint en un partit ACB, pues en lo personal me fa una il·lusió especial.
No está nada mal la fotografía de todo lo que tenemos por delante hoy en Deportes Cope. Superamos en 41 minutos las 2 de la tarde. En directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia, con Javi García a los mandos técnicos y con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más aquí en Deportes Cope.
Deportes. Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
No lo eliges solo porque vaya a llevarte a lugares. No es únicamente una elección de llantas, equipamiento y acabados. No lo eliges simplemente por necesidad. A algunos sí nos define nuestro coche. Ven a descubrir toda la gama Cupra, también con motorizaciones híbridas y 100% eléctricas, y deja que el coche te elija a ti.
En Avenida del Puerto 9, JR Valle, tu Cupra en Valencia.
Deportes.
Cope más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Vamos al lío, domingo, 6:30 de la tarde, Mestalla, Valencia Deportivo Alavés, a falta de una sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Mañana hablará además Rubén Baraja ante los medios de comunicación. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo, Iván?
Pues por el nombre propio que contábamos en portada, por el de Cristian Mosquera. Nos insistían esta mañana desde el club que no va a tener ningún tipo de problema para llegar al partido del próximo domingo y que mañana está previsto que se ejercite con el grupo. Me apuntaban lo mismo hace unos minutos, que en principio la previsión es que mañana se ejercite, pero son unas molestias que viene arrastrando desde el partido contra el FC Barcelona, que no le han evitado entrenar durante el resto de la semana y que hoy, precisamente ese argumento que nos trasladaban desde el club, gestión de esfuerzos, pues se ha preferido gestionar las cargas, no se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros y ha salido con zapatillas al campo 5 de la Ciudad Deportiva de Paterna. Mañana es la última sesión, a las 10:30 veremos a ver la evolución de Mosquera. En principio, ya digo, seguro que nos trasladan optimismo para que pueda estar el partido del domingo.
¿Qué nos tienes que contar de Gallá y de Fran Pérez?
Bueno, Gallá, la previsión, como contábamos, es que esté en el partido contra el Rayo Vallecano, si todo evoluciona favorablemente. Ayer el club publicaba por la tarde las imágenes de lo que contábamos aquí al mediodía, de que ya se había entrenado en solitario con cierta intensidad, con readaptador, prácticamente calcando lo que hizo Roman Yaremchuk hace una semana, así que lo normal es que veamos a Gallá la próxima incorporarse junto al resto del grupo para poder estar en el choque frente al Rayo Vallecano. Y Fran Pérez ha trabajado un día más en gimnasio, ha completado de nuevo el día entero en gimnasio. El día entero me refiero, no todo el día, sino la jornada en la que ha estado el equipo en la ciudad deportiva. Ha estado en el gimnasio con esas molestias en la espalda que no remiten, que no cesan y que no le están permitiendo ni siquiera saltar a entrenar con el césped, con readaptador y en solitario. Así que vamos a ver cómo evoluciona y si puede estar en el partido de la semana que viene. Recordemos que aparte de Fran Pérez y de José Luis Gallá, que son bajas confirmadas, Mukhtar Diakabi, de larga duración, y Giorgi Mardasvili, que vio la tarjeta roja y que, por tanto, está sancionado y no puede estar en el partido de este fin de semana. Hoy han entrenado con el primer equipo Tejón, Otorbi, Diego Moreno, Yarek, Iranzo y Alex Serra por la lesión de Cristian Mosquera. Vamos a ver, yo creo que si no está Fran Pérez, el que puede entrar en la lista de todos estos es Otorbi, pero hay que tener en cuenta el partido del filial del domingo a las 12, que es muy importante, la salvación en juego, y que seguro que también tienen muy en cuenta eso desde el cuerpo técnico del primer equipo.
Ahora te pregunto por el 11 antes, nos vamos a Cope Vitoria. Álvaro Rubio, ¿cómo afronta el partido y cuáles son las novedades del Deportivo Alavés de cara al duelo del domingo en Mestalla? Hola Álvaro, muy buenas.
Hola compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. El Deportivo Alavés va a llegar a Valencia con los deberes hechos. Yo creo que ni en el mejor de los sueños, ni de Luis García Plaza, ni de Querejeta, ni de absolutamente ningún aficionado, el Deportivo Alavés iba a llegar a este tramo final de temporada tan holgado con los puestos de descenso. La principal novedad para el partido es que Luis García Plaza va a recuperar a sus dos centrales más titulares, que son Marín y Azcar, que se tuvieron que perder el último partido por acumulación de cartulinas amarillas. A partir de ahí, se puede esperar la incursión en el once titular de alguno de los menos habituales, pero yo apostaría por Antonio Sivera bajo palos, línea defensiva para Gorosabel, Marín, Abkar y Javi López, doble pivote para Antonio Blanco y Benavidez, que está siendo el titular en las últimas jornadas, en el enganche Guridi, en la derecha Carlos Vicente, en la izquierda Luis Rioja y en punta de ataque Quique García.
Gracias Álvaro por la última hora del rival del equipo que dirige Luis García Plaza. Ahora sí, Iván, ¿con qué 11 crees que saldrá el domingo Baraja?
Bueno, yo de momento cuento con que Mosquera podrá estar. Vamos a ver mañana la última sesión, porque en ese caso tendría que hacer un encaje de...
¿Tú te crees más la gestión de esfuerzos que las molestias?
No, me creo las molestias, pero creo que con las molestias va a llegar en cualquier caso. O sea, creo que los dos discursos hoy casan. Es decir, que efectivamente
soldados tiene molestias de Mosquera.
Y que efectivamente pues se intenta precisamente por eso, a falta de dos días, vamos a parar un poquito y así se llega al partido del próximo domingo. Yo creo que, como venimos contando durante la semana, Baraja va a optar por Chaume y Domènech en portería. La novedad creo que puede ser Fulquier, pero vamos, puedes jugar Thierry o Fulquier en ese sentido. Con Mosquera, Yarek, yo no tengo ninguna duda de que va a ser
Yarek. ¿Tú apuestas por Yarek?
Sí, es mi apuesta. Con Jesús Vázquez, lateral izquierdo. Por delante, Pepelu y Javi Guerra. En banda derecha, Peter Federico. En la izquierda, Diego López, para proteger también a Jesús. Lo hicieron muy bien en el Camp Nou y repetirían esa línea. Hugo Duro y yo creo que Roman Yaremchuk está entrenando bien, con toda la intensidad, no le están parando, está trabajando como uno más. Y ya te decía ayer que, fijándome un poco en las referencias de lo que ha hecho con Canós, que al volver, si lo veía bien, lo ha puesto, y luego ya veremos si dosifica los esfuerzos. Yo creo que Yaremchuk, pese a que lleve un mes fuera, puede partir de inicio, sobre todo por lo que aporta al equipo y porque Baraja quiere el 4-4-2 como el comer.
Más allá del ataque, todas las miradas se centran en el eje de la zaga, por esas molestias que hemos desvelado este mediodía en COPE a través de nuestras redes sociales y en la antena de esta santa casa de Cristian Mosquera, como por saber si Yarek, después de su buena actuación en Montjuïc frente al Barça, repiten los planes de Baraja para esa demarcación de central. Vámonos a la redacción del diario AS, Conrado Valle. ¿Tú darías continuidad en el 11 a Yarek? Hola, Conrado.
Hola, Hugo, ¿qué tal? Pues no te voy a ser sincero, y a mí me sorprendió bastante la titularidad de Yarek en el partido contra el Barcelona, porque la pareja Mosquera-Sen estaba dando resultado y me sorprendió esa titularidad de Yarek contra el Barcelona. A partir de ahí, yo creo que la actuación del chaval, pese a la derrota, pues cumplió con la labor que tenía y por lo tanto podría haber un poco de continuidad de cara a este partido. Además, después de la no presencia en el entrenamiento de hoy de Mosquera, pues se puede encender un poco las alarmas, porque esa sí que sería una baja significativa de cara al partido contra el Alavés. Pero si me preguntas entre Yarek y Sen, yo creo que la pareja Sen-Mosquera ha funcionado también en estos partidos últimos que han jugado, y yo creo que apostaría por Mosquera y por el turco, reconociendo que hizo un buen partido Yarek, pero yo creo que a día de hoy tengo la sensación de que Sen, aunque no jugase en Barcelona, pues está cumpliendo y apostaría por una continuidad de la pareja Sen Mosquera, que es la que ha venido las últimas jornadas dando buenos resultados.
Gracias, Conrado. Te leemos en las páginas del diario AS. Miramos a la grada. ¿Qué ambiente se espera para este partido, Fermín?
Pues nada, Hugo, yo creo que vamos a tener otro llenazo, o casi. Solo quedan a estas horas 2.800 entradas a la venta, es decir, creo que, como viene siendo habitual, se va a cumplir aquello de que Mestalla no falla.
De la grada al césped, Zamora no está muy contento el valencianismo con el colegiado que pita.
No va a jugar Gallá, ¿verdad? Pues suerte que tiene, porque se volvería a encontrar con Melero López. Ya se encontró en Copa del Rey, pero no en Liga. 12 veces le ha pitado este colegiado al Valencia. La verdad es que los números no son nada buenos. 3 victorias, 4 empates y 5 derrotas. La última victoria del Valencia con Melero López en el campo es de 2019, hace 5 años. Y decía Hugo lo de Gallá, porque aquel 17 de abril de 2022 en Mestalla, Valencia 1, Osasuna 2, pitaba a Melero López. Y al acabar el partido, una actuación con bastante polémica, la de Melero López, Gallá dijo aquello de no ha querido pitarlo, en referencia a un penalti a favor del Valencia.
El famoso son 4 partidos.
4 partidos.
Pero solo para Gallá.
Le cayeron a Gallá, que tuvo que cumplirlo pese a que el Valencia movió cielo y tierra a nivel jurídico para intentar liberar a su capitán de la sanción. Le cayeron 4 partidos después de ese arbitraje de Melero López. Por cierto, hacía tiempo que no le pitaba en Liga al Valencia Melero López, desde 2021, pero como digo, los números no son buenos con este colegiado para el Valencia.
Árbitro, flojito, flojito el bueno de Melero López. Por cierto, Pedro, me quedo contigo pendientes de lo que pase en Mestalla y en otros 3 estadios pensando en Europa.
Sí, empieza lo que le toca al Valencia mañana a las 2 de la tarde en San Sebastián, Real Sociedad Las Palmas, a priori favorito.
Pegado un pinchazo la Unión Deportiva Las Palmas, sí. Desde que ganara al Valencia en su estadio, tremendo.
Sí, así que por eso digo que a priori favorito la Real Sociedad. Y para el domingo tenemos 2 partidos interesantes y que le importan bastante al Valencia. A las 2 de la tarde, el Osasuna Betis en el Sadar. Y el
se puede rascar un empate.
Yo creo que sí. Y el Celta Villarreal a las 4 y cuarto de la tarde, con un Villarreal que viene con la flechita en verde
más complicado.
Para arriba el está equipo de Marcelino.
Bien. Está muy bien el Villarreal, ya venimos advirtiendo que venía por detrás pisando el acelerador en esta recta final y no ha dicho su última palabra el equipo de Marcelino de cara a sus aspiraciones europeas, evidenciando que estos 3 equipos, Real Sociedad, Betis y Villarreal, tienen plantillas muy superiores a la del Valencia y además acudieron al mercado de invierno para reforzarse pensando en este sprint final de cara a enmendar los errores de la primera vuelta y reengancharse al objetivo de por lo menos estar en plaza europea de cara a la próxima temporada. Y antes de abrir el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas, un vistazo al filial, lo venimos recordando toda la semana, y 2 equipos salvados ya en la categoría de la segunda ref, 2 equipos valencianos me refiero, como el Torrent y el Alcira, quedan 2 en el limbo que se van a enfrentar en el Puchades el domingo en busca de esta salvación. Uno es el filial que dirige Miguel Ángel Angulo y otro es otro club valenciano como es el Atlético Saguntino. Has tenido protagonista en esa web espectacular, redes sociales, como es Destino Primera.
Efectivamente. Hugo González, el máximo goleador del Valencia.
¿Te ha gustado mucho la gestión?
Me ha costado, bueno, igual que la de Pablo González ayer, hicimos una gran gestión y tuvimos a los 2 protagonistas del partido del domingo, en el que, recordemos, está todo en juego. El Valencia-Mestalla, si gana o empata, está salvado. Si pierde, también se puede salvar. En el caso de que el Formentera ganase y el Valencia-Mestalla perdiese, se iría a descenso directo, es decir, esa variante del descenso directo es una posibilidad. Si pierde el Mestalla y el Formentera gana. Si el Formentera no gana y el Mestalla pierde, el Valencia-Mestalla iría a play-out, siempre y cuando el Ursaria, que es el equipo del Grupo 5, o otros equipos que están allí inversos en el Grupo 5, no ganasen. Lo digo porque recordemos que de los 5 grupos solo hay un equipo que se salva de jugar play-out. Así que podría darse la circunstancia de que si no gana el Formentera y el Mestalla y el Saguntino empatan y se da un resultado en otro campo, podrían salvarse los dos, el Mestalla y el Saguntino. Es un escenario que se puede dar en ese momento. Salvarse, digo, de todo. Es decir, salvación matemática, sin play-out ni nada. Ese escenario se puede dar el próximo domingo. Se puede dar que baje el Mestalla directo, se puede dar que baje el Saguntino directo, se puede ver que se metan en play-out. Es decir, todos los escenarios están abiertos para ambos
equipos. La verdad es que las cábalas las hemos contado durante todos los días, pero por si alguien no nos ha escuchado lunes, martes, miércoles y jueves,
es que
le ha dado hoy por descubrir Deportes Cope Valencia.
Como la ausencia de Díaz Caviz.
He contado un 75% de las cábalas y hoy me quería meter con las más complejas, ¿no? Por la que tenía que ver con el Ursaria. Por cierto,
la gente está comiendo.
Si el Formentera pierde también, pues oye, sería lo mejor.
Somos
pero no
todos
creo que
del Cerdañola, digámoslo.
Sí, que es el que juega contra el Formentera. Cerdañola-Formentera. Bueno, Hugo González, máximo goleador del equipo, 10 tantos en esta temporada, en las veces que ha bajado a ayudar con el filial, desde luego que sí. Pienso que como a Pablo González se le ha quedado pequeña la categoría, la próxima temporada tendrán que dar un salto. Y esto es lo que ha dicho sobre el partido. Él, que es un jugador temperamental, que le da una especial ilusión jugar este tipo de encuentros, además ya sabemos, con la rivalidad que hay entre Mestalla y Saguntino, más allá del lío que ha habido con las entradas, pero también ha intentado quitar un poquito de presión al equipo porque es un equipo joven y saben que enfrente está el Atlético Saguntino.
Es una final, pero bueno, yo le daría un poco más el enfoque de un partido más, porque está claro que no jugamos mucho, pero bueno, tampoco es plan de meter mucha presión al equipo. Jugar muy bien, como llevamos haciendo estos últimos partidos, y sacar los 3 puntos, si es posible. Ayuda a tener a tu gente aquí al lado, sea para bien o para mal. El run-run ese que suena en la grada es súper reconfortante para el equipo. Y está claro que lo vamos a notar, que nos van a ayudar, que nos van a empujar cuando más lo necesitemos. No te voy a mentir, tengo muchas ganas porque es eso, ahí esos partidos donde se juega todo son los que especialmente me gustan.
Hugo González, protagonista en Destino Primera. Pablo González, Gozi, ayer protagonista en Deportes Cope. Luego enlazamos una noticia, reportaje con las declaraciones del jugador aquí en la sintonía de la cadena Cope a través de nuestra página web en www.cope.es/Valencia y generó bastante revuelo la información que manejamos a esta hora de la tarde en esta santa casa, como es que Pablo González, Gozi, termina contrato junio de 2025, es decir, cuando acabe esta temporada le quedará solo un año más de contrato con el Valencia Club de Fútbol y por edad, ya tiene 23 años, no puede alternar la próxima temporada filial y primer equipo. Es decir, que la temporada que viene, la 24-25, en su último año de contrato, Pablo González tendría que tener o ficha asegurada con dorsal en el primer equipo o ficha y dorsal única y exclusivamente para el filial. Descartada esta opción, preguntado a ambas partes, no ha habido a esta hora de la tarde ninguna conversación para revisar su contrato, ofreciéndole ser jugador a todos los efectos de la primera plantilla del Valencia la próxima temporada. Y nosotros comentamos que la opción que se maneja hoy, y así lo contábamos ayer en COPE, es que Pablo González traiga una oferta, se desvincule del Valencia con la Carta de Libertad y el Valencia incluya un porcentaje de sus derechos a futuro. Es decir, que salga gratis, libre, pero que el Valencia ponga en el contrato de Pablo González, me reservo, pongamos por ejemplo, el 50% de los derechos. Y en caso de que Pablo González sea traspasado, la rompa y se vaya a otro club de más categoría, el 50% de los derechos de la pasta recaería en el Valencia Club de Fútbol. Lo normal es que Pablo González, que Gozi, no traiga esa oferta, no se desvincule ya en el mes de mayo, junio, que acabe la temporada, que se vaya de vacaciones, que regrese en pretemporada para ser uno más de la dinámica de grupo de Rubén Baraja, que en ese impasse, quién sabe, pueda convencer un último intento por convencer a Baraja para quedarse en la disciplina valencianista y luego entonces ahí negociar. Lo normal es que no y que se le abra la puerta para que Gozi abra las alas y vuele porque, como decía Iván, tanto él como Hugo González se les queda muy pequeña ya la categoría de segunda red.
Por lo que decías del revuelo, la gente se hacía la pregunta de por qué no cesión. Bueno, para que hubiera una cesión debería haber una mejora contractual. Bueno, no una mejora, pero una ampliación contractual.
¿Sí? Es que si cedes a Pablo González este verano, cuando vuelva ya se le ha acabado el contrato. No tendría sentido. Y el Valencia no lo contempla. Por lo menos a esta hora de la tarde no se han sentado las partes. Gozi sabe que no va a seguir un año más en el filial. el Valencia no le ha dicho a Gozzi vamos a sentarnos para ampliar tu contrato y salir cedido, como decía la gente ayer en redes sociales, todos los caminos llevan a lo que contamos. Carta de libertad, nos reservamos un porcentaje de los derechos del jugador y que le vaya muy bien a Pablo González, que lleva 15 temporadas en la disciplina del Valencia Club de Fútbol. 3 de la tarde, 2 anuncios y ahora sí abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Atención conductores, ¿buscas estilo, rendimiento, tecnología a un precio increíble? En MGB Dat Import tenemos la solución. Llévate el MG ZS por solo 14.690 euros. Además ya puedes hacer la prerreserva del MG3, nuestro nuevo híbrido autorrecargable. Visítanos en la avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. MG, de Dat Import.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Abrimos ya el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Después de la información viene el debate y la opinión. Por cierto, ya advierto que vamos a escuchar a Fernando Sanz, miembro de la candidatura de España, Marruecos y Portugal para que sea sede del Mundial 2030, nuestro país, para que lo albergue, hablando de las opciones de Valencia. Importante lo que dijo anoche en el partidazo Fernando Sanz. Antes, os pregunto por ese Valencia Deportivo Alavés. Vienen ahora esos dos partidos en casa, Valencia Deportivo Alavés, Valencia Rayo Vallecano, el equipo a 2 de la séptima plaza, a 4 de la sexta y con el Villarreal pisándote los talones. ¿Cómo veis el encuentro del domingo?
Difícil, porque yo creo que el Valencia no tiene partidos fáciles. El Alavés y el Rayo es verdad que están en una zona relativamente tranquila.
Alavés viene de vacaciones hasta el miércoles.
Por eso, te digo que está en una zona tranquila. Pero yo creo que es el momento de hacer un 6 de 6. ¿Sería perfecto 6 de 6?
Sí, lo que pasa es que es el típico partido que
a Zamora no le vale el 6
que
de
yo
6.
Creo que se le puede atascar al Valencia, o que se le suele atascar al Valencia. Un equipo que, lógicamente, no va a querer la pelota, que te va a esperar atrás, que te va a incordiar.
Tipo el Mallorca.
Sí,
claro. Y el factor presión, que se ha dicho mucho que este claro. Vestuario ya lo ha hecho todo, ha cumplido el objetivo, no tiene presión, pero contra el Celta en Copa había presión de pasar sí o sí a cuartos. Se cayó. El día del Mallorca aquí, que el Mallorca venía con la previa de la Copa del Rey, de la final, que vino con suplentes, que no se jugaba nada, que estaba con la mente puesta en la cartuja, se falló. Y vamos a ver, porque el otro día contra el Betis, que era un cuerpo a cuerpo contra un equipo con más presupuesto, con más plantilla, con más inversión, con un gasto en el mercado de fichajes de invierno tremendo, que no estoy diciendo que estén a la par, pero que cuando hubo que jugarse el cuerpo a cuerpo contra el Betis en la última jornada que se disputó en Mestalla, también se falló. Y yo creo que este partido son de esos de Alavés y Rayo, 6 de 6, como dice Fermín,
bueno,
y eso también genera un caldo de cultivo
fácil,
negativo.
Pero... que si quieres estar en Europa tienes que hacer 6 de 6.
Sí, ¿sabes totalmente. Qué pasa? Es que Baraja intenta transmitir eso que decía Hugo de restar presión y demás, pero es que los jugadores no viven fuera, o sea, no viven en una burbuja,
no,
ni viven fuera de Valencia y son conscientes de que si quieren meterse en Europa tienen que ganar 6 de 6. Por tanto, yo creo que esa presión está ahí. Yo decía hace unas semanas que también veo que uno de los dos partidos se le puede atascar un empate. Lo que pasa es que luego eso lo puedes corregir si consigues ganar en Anoeta, que además ese partido vale doble. Pero y la Real este año no está bien en casa, pero desde luego el partido del domingo o se afronta, claro, es que todavía quedan 2.800 entradas, no es como cuando
un montón,
está lleno el miércoles, claro.
Parece
sí, no es un trámite, no es un trámite.
Que Iván iba contando que ya no quedaban entradas o quedaba una, ahora quedan dos, ahora queda una, no queda ninguna de los últimos compromisos. Es cierto que es un poco extraño que queden 2.800, que aún así es una barbaridad, que Mestalla vaya a registrar seguro el domingo también contra el Deportivo Alavés una entrada superior a 40.000 espectadores.
De otra manera, yo, por el partido, salvo un accidente a favor o en contra, una expulsión, un gol raro, algo así.
Partido cerradito.
Sí,
pocos goles.
que me parece que no va a ser un
más
partidazo.
Más emoción que juego. Sí, más sí, emoción sí, claro. Por lo que hay en disputa, pero
bueno, como los datos lo reflejan. Acuérdate que ayer te decía que Mestalla, el Valencia, ha encajado 10 goles, el segundo que menos de toda la liga, después del Real Madrid con 9, y que apenas ha metido 18 por los 40 y algo del Athletic Club de Bilbao. O sea que hay bastante pocos goles en los partidos en Mestalla y podemos augurar que puede ir por ahí el domingo también.
Se ha mojado con Radovalle, preguntábamos en la redacción del diario Ibas si daría continuidad a Jarek después de la titularidad en Montjuic frente al Barça, y ha dicho que no, que él apostaría por la pareja que le ha dado mayor fiabilidad en los últimos partidos, como es Schenk y Mosquera. Vosotros dos tengo seguro la respuesta, pero por si acaso yo aquí trabajo para preguntaros y daros bola. ¿Qué haríais? ¿Mantendríais a Jarek en el 11 o devolveríais a la titularidad a Schenk?
Yo creo que tiene que ser una decisión de club, que no tiene que, sinceramente, creo, o sea, tiene que tener tomar baraja porque le queda un año de contrato y porque se ha demostrado un entrenador que más o menos hasta ahora va en la línea del club y de la mano. Le puede gustar más o menos, pero va de la mano. Pero yo creo que tiene que ser una decisión de club. Es decir, ¿queremos que Jarek sea nuestra apuesta? Pues que juegue ya, que todo lo que tiene que fallar, que lo falle esta temporada y que el año que viene esté a tope. La otra historia es, si queremos, porque estoy hablando en plural por el Valencia, Baraja, soy Baraja. Si queremos sacar a Schenk, ¿qué es mejor?
Con arriba la net.
Claro, arriba eso iba a decirle.
Si queremos sacar a Schenk, ¿qué es mejor? ¿Ponerlo o no ponerlo?
Bueno, ha jugado bastante ya.
Ya, pero
Para ese escaparate al que te refieres,
claro,
ha jugado ya bastante.
¿Qué
pregunta Zamora es? ¿Te da muchas más garantías de éxito Schenk que de Jarek? No, estoy preguntando.
A mí sí, porque sí. Yo es que...
O sea, tú harías como Conrado.
No, yo es que tengo un... No, igual es un defecto, pero yo suelo fiarme de los entrenadores y confío bastante en los entrenadores.
Ya son dos en el programa, ¿eh? Pedro Zamora y Conrado Valle.
No, y yo me refiero, si el entrenador ha puesto más, es una cosa objetiva, ha puesto más a Schenk que a Jarek, es porque hasta el día de Montjuic creía que Schenk era mejor que Jarek. Hoy, él no es futurólogo, ni piensa en el futuro.
O que los procesos...
El día del Betis...
O que los procesos... Dale
con los procesos.
El día del Betis, Schenk no estuvo otra vez más nervioso de lo habitual.
Bueno, yo he dicho hasta el día de hoy. Por eso digo que creo que tiene que ser una decisión consensuada y no por el corto plazo. Es decir, no por el partido del Alavés. No. Aquí, ¿qué queremos hacer?
¿Nosotros respondemos o no, Hugo?
Sí. Después del tercer grado que habéis sometido al pobre Pedro Zamora.
No, pero mira,
va con los datos en la mano, con la realidad que dice que ya no Pedro Zamora, ni Conrado Valle, ni Hugo Ballester. Ha sido Rubén Baraja el que ha decidido apostar por Schenk en lugar de Jarek. Pues ahora, evidentemente, dejo
tu pregunta
el turno de palabra.
¿Daríais continuidad o no?
Destino primera, destino
Iván,
Mestalla.
Lo que vayas a decir yo, lo firmo y no perdemos tiempo. ¿Vale?
¿Apostaríais por Jarek o no?
Pues mira,
Iván Herraiz, Fermín Rodríguez.
Yo apostaría por Jarek, lógicamente.
Vale,
no, es que iba a hacer. Mira, si Pedro Zamora le gustan los plátanos.
Si
a Pedro Zamora le gustan los plátanos maduros, si no se come el plátano cuando está verde, no es que deseche el plátano o que prefiera otro plátano, sino que va a esperar a que el plátano esté maduro.
¿Es eso de a papá mono con
sí,
plátano?
Sí, no, es que estamos...
Buen canal de cocina que te ha sacado
Estamos juzgando a futuro y yo juzgo hoy. A mí el futuro... No sé.
A futuro no. O sea, es una proyección que es evidente, pero que se ve desde el fútbol base y que lo ve Baraja también, pero querrá respetar unos procesos. De todas formas, lo puso contra el Barça,
¿eh?
Lo puso contra el Barça.
Claro, sí,
claro. Pues entonces yo creo que tiene que mantener.
Y era más...
Mi pregunta es, ¿crees que si Schenk hubiera estado como venía jugando en anteriores partidos, más tranquilo, o sea, a buen nivel, el día del Betis? Porque el día del Betis todos comentamos...
El día del Betis es un desastre.
El día del Betis volvimos a ver al Schenk nervioso, inseguro, que le pesa la camiseta.
Totalmente.
Entonces yo creo que no es una casualidad. O sea, no creo que es una casualidad.
De todas formas, creo que lo más sensato del debate lo ha dicho Zamora.
Vaya,
como siempre.
Sí, como siempre, efectivamente. Porque ha dicho que todos los errores que deba cometer, que los cometa ahora. Pues estoy contigo.
Claro.
Es decir, la juventud, que juegue 6-7 partidos, al final es lo que te da confianza.
Jarek, en cuanto a que se puede
no, pero pensando
el
la próxima.
Del Celta, el día del Celta, Jarek salió en la foto, sí. Pero el otro día contra el Barça, creo que él no sale en la foto de los goles. Se encajaron 4. Pero yo creo que Jarek, en los suyos...
Un defensa central, cuyo equipo le meten 4, vale, tampoco está para sacar pecho. O sea, es decir, salga
pues si no
él
pecho,
o no esté.
Pecho.
No sacar pecho.
No has contestado,
pero hay veces...
Fermín, ¿Jarek sí o Jarek no?
Yo.
No me queda claro.
Jarek, por supuesto.
Vale. O sea, Iván y Fermín dicen que Jarek sí, y Pedro Zamora y Conrado Valle dicen que... Schenk sí, que no quiere decir que Jarek no.
A nivel informativo, sorprendió en el vestuario, no por el hecho de que jugara Jarek, sino por el hecho de que, como pasa todas las semanas, no tenían ni idea de lo que iba a alinear Baraja y al final acabó alineando a
todo
Jarek.
Esto esperemos que Cristian esté bien, a ver si estamos con Schenk Jarek.
Claro, es que si no serían los dos, entiendo.
La pregunta sería, ¿quién podrías de central diestro con los dos zurdos?
Jarek.
Ah, vale.
A Jarek. Sí, porque me cuesta con los pies Zenk con la zurda, pues imagínate con la derecha.
Hoy Zenk ha trabajado de central zurdo.
Cuidado a ver si va a ser diestro. O sea, hay que decir, bueno, todo es probarlo. Zurdo ya hemos visto que no es. Ahora vamos a ver si es diestro.
Hoy ha sido Serra el que ha jugado en la derecha y Zenk en la izquierda ante la ausencia de Mosquera.
Paréntesis en la actualidad deportiva del Valencia, porque como venimos contando en Deportes Cope, ayer protagonismo para Fernando Sanz en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, Pedro, para hablar de las opciones del Mundial 2030, entre otros, para Valencia.
Sí, para mí hizo un llamamiento a la calma, porque nosotros estamos muy centrados en lo que pasa aquí en Valencia, pero en Gijón están igual, en Las Palmas, en Canarias, en Coruña, o sea, por todas las partes de España están muy preocupados con su sede porque no saben qué va a pasar. Bueno, hasta en Madrid están sufriendo por si el Bernabéu acoge o no la final. Entonces, Fernando Sanz, que pertenece, es uno de los máximos responsables de la candidatura de este Mundial del 2030, puso un ejemplo que a mí me dejó alucinado.
¿Dijo el del 26?
Sí, dijo, a mí también. Dijo que la FIFA acaba de quitarle a Atlanta la final del 2026 y se la ha llevado a Nueva York por una serie de requisitos que no cumplía Atlanta.
Canadá hasta hace dos ratos tenía tres sedes, se la dejaron en una y ahora a última hora le han dado otra.
Por eso
dos
digo,
sedes.
Claro.
Pero eso ahora, para el del 2026, que está a la vuelta de la esquina.
Por eso hay que tener mucha calma. Yo creo que hay que escuchar, pero esto no quiere decir que Valencia lo está haciendo rematadamente mal.
Totalmente.
La carrera por el Mundial, una cosa no quita la otra. Pero este es Fernando Sanz poniendo un poco de calma sobre el proceso en el que ahora mismo está la candidatura de España junto a Marruecos y Portugal para organizar el Mundial 2030.
Lo que se está haciendo es trabajar precisamente para completar un dossier que se tiene que entregar a la FIFA a finales de julio. Hay una serie de requisitos que pide FIFA, no pide la Federación de Marruecos ni de Portugal ni de España, pide FIFA para poder ser organizador de este Mundial. Ese dossier se entregará a finales de julio y luego en el último cuatrimestre habrá un comité ejecutivo de la FIFA donde se decidirán o donde se elegirán en este caso los Mundiales para el 30 y para el 34, el de España y el de Saudi.
Tienen que ratificarlo.
Tienen que ratificarlo en base a la documentación que tenemos que entregar y que cumplimentar, porque claro, ellos piden una serie de requisitos y si tú esos requisitos no los cumples, pues no
puedes. Ahí pues todavía no está. Entonces el Mundial no está adjudicado, digamos.
Oficialmente.
Oficialmente, efectivamente, no.
La historia es, ¿alguna de las 15 os ha comunicado que no llega?
No.
¿Ninguna?
No.
O sea, ni Gijón, ni Valencia.
Ninguna. Entonces yo no puedo ni ser futurólogo ni jugar a futurólogo. Yo lo único que puedo jugar es a ser una persona que recibe la información, que pide esa información.
O sea, ¿Gijón y Valencia todavía están en la carrera?
Nadie nos ha dicho absolutamente
pero
nada.
¿Os han enviado...?
Nosotros estamos en tiempo, o se está en tiempo, para seguir recibiendo esa información que nosotros hemos pedido a las ciudades, a los estadios, compromisos a ciudades, a estadios, que en el Mundial de 26 todavía se siguen haciendo cambios y todavía se sigue trabajando.
Imagínate
por
el
cual,
30,
por
¿no?
cual para el 30. Entonces, yo por eso lo que abogo es por... vamos a aparcar un poco ese alarmismo, porque no hay tal alarmismo, porque se está trabajando, porque hay muy buena sintonía tanto con Portugal como con Marruecos.
Bueno, la mentira esta de la gestión aquí en Valencia y en el Valencia Club de Fútbol del tema del nuevo estadio les dura respecto al Mundial hasta el 31 de julio.
A eso sí, pues. Bueno, unos días menos ha dicho, si puede
menos,
ser un poquito
sí,
menos.
Sí, ha dicho que el que llegue ya apurando el mes de julio igual lo tiene más complicado, pero vamos, que esa es la historia y vamos a ver porque, como decía Pedro, aquí se está haciendo rematadamente mal. Del Valencia Deportivo a la vez, ¿os queda algo por decir? Apuntaba Iván la opción de, después de un mes en el dique seco, que Yarensuk pase de la grada al 11 titular.
A mí me extraña, no la información, me extraña porque, claro, venimos de una lesión, para cuando que ha estado un mesecito seguro,
un mes,
¿no?
Sí.
Que se lesionó cuando venía muy justo de jugar la repesca con Ucrania y directamente al 11 y no sé, a mí me extraña un poco, pero es verdad que repasando los datos tiene razón Iván con eso de que a Baraja no le importa lo de un tío que lleva un mes sin jugar meterlo en el 11.
A ver, eso tiene cierta lógica, entre comillas, que cuando uno llega de lesión, claro, si te meten en el banquillo eres
calienta
dura.
Mejor.
No, y aparte,
mejor
no, y aparte
inicio,
que
digo.
si tú entras como cambio y te tienes que salir. Claro, gastas
sí,
dos,
una
entonces
ventana.
Yo creo que ya puestos a arriesgar, o si lo ven bien, que no creo que sea un riesgo, sino porque lo ven, prefieren meterlo.
A ver, la información es que está entrenando con total normalidad, de que si decide Baraja que no juega será porque quiere pues eso, quizás tomar demasiadas precauciones, pero yo entiendo que sí.
¿Total
teniendo
normalidad
esas
es haciendo goles o como siempre?
No, hombre, pues algún gol habrá hecho, no me hagas destapar aquí todas las cartas, algún gol habrá hecho. Ha habido un tramo hoy que se estaba turnando. Es verdad que ha habido un tramo hoy que se estaba turnando con Hugo Duro, eso es cierto.
Bueno, vamos a ver, la otra opción es Diego López.
Sí, o Almeida, repetir
o
con Almeida.
En el tribote, como hizo en Montjuic.
Sí.
Yo creo que va a buscar gol. No sé si con Jarens o con Diego López, pero que va a juntar con Hugo Duro gol arriba. Gente ofensiva, ya sea para atacar el espacio o para fijar centrales. Decía Álvaro Rubio que vuelven los centrales titulares del Deportivo a la vez después de cumplir sanción. Son centrales de chocar, son centrales de brega. Va a ser un partido, como decía Pedro, que no esperemos nada bonito, ojalá salga luego bonito y bueno, pero que en cuanto a la tensión y la emoción por lo que hay en juego va a ser importante, y lo contaremos aquí en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. 3:14, enseguida más información, más noticias, más protagonistas aquí en Deportes COPE.
Big Mac Aldino, 100 años construyendo contigo.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y esta tarde vuelve la Liga para el Levante, lo hace a las 8:30 en la Cerámica frente al Villarreal B. Zamora. Los elegidos por Felipe Miñambres ya están en Castellón, concentrados para un partido en el que, como venimos contando, solo vale ganar.
Sí, ya lo hemos dicho, que si el Levante gana, se va a colocar, va a dormir, que eso es muy típico, lo de dormir, en puestos de...
¿Pero duerme sexto?
No.
No. Ah, vale.
No duerme sexto. Bueno, a ver, no duerme sexto. Depende. Con el Racing de Santander tienes perdido el golaveraje. Con el Sporting no. Entonces habría un triple empate. Con el Real Oviedo, cuádruple empate. O sea, es decir, estarían
sí,
todos.
Habría que ver muchos
variantes. Pero bueno.
Sería increíble que después del mesecito que llevamos, bueno, de la temporada que llevamos, hoy ganara al Villarreal B y durmiera en puestos de promoción de ascenso.
Por lo menos empatado. Porque es verdad que contra.
Que me da la sensación, Pedro, que desde el día del Elche, de la famosa remontada en el Ciutat, donde todo parecía muy negro y de repente se abrieron las puertas del cielo y todos hablamos de la remontada, del espíritu del Ciutat, de que se podía creer en estos jugadores. Desde ese momento creo en la cabeza la victoria contra el Zaragoza de aquella manera y luego todo palos.
Sí, nada. Bueno, el equipo lleva 3 jornadas sin ganar, con 2 derrotas en casa y con un empate dando la cara que podías haber ganado, es verdad, en el Sardinero del Racing.
Un equipo que además siempre ha vendido y además yo me lo he creído cuando aquí, por Deportes COPE, no somos sospechosos, todas las semanas protagonistas del Levante para meternos en el vestuario y que nos cuenten desde la salida de Calleja, la llegada de Felipe, la racha de resultados, los playoffs, un montón de cosas, de interioridades. Y todos en común tenían que hablaban de un vestuario muy bueno en lo técnico, en lo táctico, en la calidad de los jugadores, en la juventud, en el desparpajo, un vestuario de nivel de lucha por el ascenso.
Sí, pero es que yo creo que una cosa es lo que han dicho y yo creo que la realidad te ha puesto sitio en el que no tienes la calidad que se supone que han tenido. Es que yo creo que lo de los delanteros es el dato demoledor.
Tremendo.
O sea, es decir, tus delanteros llevan 3 goles en 2024. 2 Buldini y 1 Dani Gómez. Una cosa... O sea, es que Fabricio, que es supuestamente el delantero porque la gente...
Para vosotros.
Cree que va a sacar 100 millones de euros en Levante, es que no ha marcado desde diciembre. O sea, es que entonces así es bastante complicado. Yo a lo único que me aferro, Hugo, es al hecho de que como el Levante no ha ganado 3 partidos seguidos en todo el año... Pues como quedan 5, pues por una estadística. Es que la Morevieta ha tenido mejores rachas de victorias que el Levante. Ah. Es que el Andorra ha ganado seguido. Es que el Cartagena ha ganado seguido.
La racha desde hace 2 meses.
Claro,
pero...
el Villarreal B ha ganado seguido.
La ola del surfero no llega.
Y el Levante no. Entonces yo por eso, a lo único que me puedo agarrar es a eso, a que en estos últimos 5 partidos pues le dé la racha buena.
Ojalá sea así. Vámonos a la redacción de Marca, Noel Rodillas. Si no gana el Levante, Noel, se acabó. Muy buenas.
Hola, Hugo. Rotundamente sí. Y no por lo que pueda decir la clasificación, que también, sino por las sensaciones que transmite el equipo cada fin de semana. Ni la remontada épica ante el Elche, que parecía que podría llegar un cambio definitivo a la mala dinámica del equipo, ha podido cambiar la situación del Levante. Los de Miñambres han perdido todas las oportunidades que sus rivales directos le han brindado, como la de la pasada jornada, y aunque solo sean 3 puntos, eso hace mella en la moral de los jugadores. Las lágrimas de algunos integrantes tras el choque ante el Cartagena y el desánimo e impotencia que el técnico de Astorga mostró tras el partido del pasado domingo hacen presagiar que el equipo está a un par de escalones de sus contrincantes en la lucha por la sexta plaza. No hay margen de error, el partido de hoy es definitivo porque una derrota en la Cerámica puede ser apocalíptica en las opciones de ser equipo de playoff.
Y tanto que sí, como se nota que el bueno de Noel Rodillas de Giria, que le mete ese dramatismo final para acabar en alto, como nuestro añorado y recordado Rafa Villarejo, allá donde esté, le mandamos un abrazo. ¿Te la juegas con un posible once, Pedro?
Bueno, viene toda la semana diciéndome la gente que habrá cambios, no revolución, pero sí algún cambio, y conforme pasa el partido, se acerca el partido, mejor dicho, me parece que poca cosa. Me sorprendería, pero es lo que me apuntan, que quizá pueda haber en la defensa, que puede entrar Cabello. No sé yo si se va a atrever Felipe a cargarse, por ejemplo, a Adela. Pero bueno, con Andrés en la portería, el otro Andrés en el lateral, con Maras, como digo, si no hay cambio, Adela y Alex Muñoz en defensa. Por delante, Pablo Martínez, Georgi Lozano y Carlos Álvarez parecen casi seguro, no hay mucho más donde elegir. Arriba, Brugué, 100%. Y yo creo que otra vez Dani Gómez en ataque.
La afición, como siempre, lo contábamos durante toda la semana muy por encima del equipo. Para este derbi habrá más de 1.000 levantinistas en la Cerámica.
Exactamente, 1.201 entradas ha vendido el Levante a la afición visitante, que va a estar colocada en el fondo sur de la Cerámica, a un precio de 15 euros. Ya han quedado para salir casi todos juntos en autobuses organizados por la delegación de Peñas para recibir al equipo a las 6:30, para hacer una previa juntos a las 7. Son 1.201 las entradas vendidas a la afición en la zona visitante. Seguro que hay algún granota más. Así que un buen número de levantinistas hoy en la Cerámica.
Y te doy un par de minutos para que nos cuentes, al margen del partido y pensando en el futuro, teníamos pendiente repasar cómo está el casting para el banquillo.
Sí, hay dos nombres que están en boca de Felipe y de Dambila, que son Vicente Moreno y Rubén Alves. Vicente Moreno ha tenido una oferta, por ejemplo, del Granada, y lo normal y lógico es que a esta hora no vaya a entrenar en segunda división y que espere en primera. Así que, aunque puede encantarle a Dambila, es imposible en esta vida, pues no se puede decir, porque todo puede pasar, pero vamos, si yo tuviera que apostar,
no
diría que
pinta.
Absolutamente que no. Y el otro es Rubén Alves, sin equipo desde la destitución del Albacete, y que yo sí creo que Felipe va a encontrar de aquí a final de liga un momento para verse las caras con Rubén Alves. Si va a ser el elegido, no me atrevería a decirlo, porque el elegido, ya dijimos en su día que iba a ser Claudio Giraldez, el técnico del Celta B entonces, ahora del Celta, y que ha firmado una renovación hasta 2025 y que no va a poder ser. Así que con Rubén Alves será seguro uno de los que con los que se siente Felipe para dirigir al Levante la próxima temporada.
Lo tiene fácil además Felipe, porque Rubén Alves, después de la destitución de Albacete, está viviendo aquí en Valencia. Así que para verse seguro que habrá tiempo, y sería una buena opción, la verdad, la de Rubén Alves, que la temporada pasada sobre todo lo hizo muy muy bien por encima de las posibilidades del Albacete, metiéndolo incluso en playoff, y que esta temporada ha tenido la suerte de repetir, porque evidentemente era una plaza complicada después de la inversión que hace el club del Carlos Belmonte. Veremos lo que pasa, lo contaremos aquí en la sintonía de la cadena COPE, como contaremos el partido hoy a las 8:30 en tiempo de juego.
Los fines de semana en la radio.
¡Empezamos!
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Conoce en exclusiva el revolucionario Citroën IC3 en Citroën Edauto. Acércate el próximo día 6 de mayo a las 18 horas a Citroën Edauto y sé el primero en disfrutar de una experiencia única. En Paterna, Citroën Edauto.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Open the door, let the wife come in.
Antes de repasar el resto de noticias del polideportivo, vamos a felicitar en Deportes Cope a una jugadora de Valencia Basket que ayer, al igual que todas sus compañeras, hizo un auténtico partidazo en Zaragoza. Es Paula Ginzo. Hola, Paula, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Os creéis lo que hicisteis ayer? ¿Ganar de más 27 a casa de Monzaragoza?
Hombre, cuando planteamos el partido y demás, obviamente íbamos con carácter ganador y a por todas, pero igual tanto no nos lo hubiésemos imaginado.
El partido fue una montaña rusa, pero es cierto que el último cuarto es apabullante por vuestra parte. No sé si os sorprendió ese desenlace final de partido donde Casademón bajó los brazos, más si cabe, Paula, teniendo en cuenta que esto no va de ganar un partido y contabilizar el partido como tal, sino que va de cuantos más puntos mejor.
Efectivamente, yo creo que no nos esperásemos que, no digo tirar la toalla porque hay que ver el contexto de cada uno y sabemos que Zaragoza es un equipo muy fuerte, muy duro, que no se rinde y demás, pero igual al saber que era doble partido no esperábamos que la ventaja fuese tan grande.
Claro, con esta ventaja, Paula, yo entiendo la respuesta que me vas a dar y la que Rubén os habrá dicho que hay que transmitir de aquí al partido de vuelta, pero ¿tiene Valencia Basket pie y medio una final?
Bueno, pues ya sabes lo que contestar. Ayer llegamos al vestuario y Rubén poco menos que, obviamente, dio la enhorabuena a todo el equipo por el trabajo, pero con la cabeza metida en el domingo, que al final, como dice él, nosotros vamos a ganar la liga. Entonces, vamos partido a partido, pero obviamente con mucho trabajo hecho ya.
Fermín.
Paula, muy buenas, lo primero. ¿Qué tal? ¿Estás feliz en Valencia? Se te ve poco a poco, ¿no? Metiéndote en la maquinaria taroncha.
Sí, bueno, sabía a lo que venía en el poco tiempo que venía y bueno, creo que me estoy adaptando bastante rápido. Estoy cómoda con el equipo, la verdad es que las chicas lo hacen muy fácil. Son gente con la que es muy fácil trabajar y tanto como el cuerpo técnico, el staff y todo lo que rodea a Valencia Basket lo hace muy fácil para que yo solo me preocupe de jugar baloncesto, que al final es a lo que vengo.
El domingo vais a defender un más 27, pero me imagino que mirando de reojo lo que pase en Salamanca, porque no sé si os ha sorprendido o no ese menos 12 de Perfumerías Avenida, y además es un resultado que estaríais en Euroliga de manera directa si pasa el equipo del Würzburg.
Bueno, tanto Girona como Avenida sabemos que son dos equipos que quieren luchar por el título, lo llevan haciendo muchísimos años. La verdad es que creo que el equipo no habíamos ni pensado en cómo habría acabado la otra eliminatoria, porque estábamos a lo nuestro y ya sabes, verdad que una vez terminado el partido ya nos pusimos a ver resultados y tal. Y yo creo que es lo que pasará un poco el domingo, haremos nuestro trabajo, intentaremos hacer otro buen partido como que hicimos en Zaragoza o planteándolo lo mejor posible para que nos ayude a nosotras. Y luego cuando terminemos pues miraremos los resultados y quien venga, bienvenido será.
Oye, Paula, ya para acabar y dejarte descansar, el partido de Zaragoza viene marcado también por las declaraciones post-encuentro, ¿no? Que son totalmente fuera de tono. No sé cómo encajasteis que el técnico rival hablara de que incluso fuerais a lesionar a sus jugadoras. No sé cómo sentó eso en el vestuario y si todavía casi 24 horas después lo seguís hablando.
Bueno, intentamos no meternos mucho en estas cosas. Yo entiendo que también es una declaración en caliente después del partido, que es verdad que nosotros intentamos ser siempre, tenemos nuestras opiniones, pero intentamos ser siempre lo más políticamente correctas y dedicarnos a jugar baloncesto. Yo creo que tanto Carlos como otras declaraciones que vimos igual están tomadas demasiado en caliente y igual no expresan realmente lo que quieren decir. Igualmente a toda la gente que pueda pensar que una compañera pueda ir a hacer daño a otra aposta, a mí me gustaría que no se dedicase tanto a ver baloncesto, porque esto solo puede hacer daño a nuestro deporte, que es totalmente fortuito cualquier tipo de lesión que pueda aparecer en un partido.
Totalmente de acuerdo, vamos a quedarnos con lo bueno que fue la imagen, el partidazo que hizo Valencia Basket ayer en el pabellón Príncipe Felipe con esa victoria de más 27 sobre Casademón Zaragoza el domingo, a rematarlo en la Fonteta, y toda la suerte del mundo, tanto para ese partido como para ojalá la final. Paula Ginzo, que nos alegra un montón que te hayas adaptado tan rápido al equipo, a la ciudad, que se note tan feliz dentro y fuera de la pista, que lo disfrutes, que descanses y a por todas, que queda mucho y bueno por venir.
Eso es, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Paula. Ahora sí, resto de noticias en Deportes Cope Valencia, empezando por la Liga F, que tiene por delante Valencia y Levante, Iván.
Pues quedan 5 jornadas, el Valencia va a recibir al Eibar el sábado a las 4 de la tarde, están décimas a 6 puntos del descenso, y el Levante recibe a la Real Sociedad el domingo a las 12, son cuartas a un punto del tercero, que es el Atlético de Madrid.
Fútbol Sala Zamora.
Se juega la permanencia, el Alcira mañana a las 7 ante el Manzanares. Como quedan 2 jornadas, es último, está a 4 de la salvación, así que una derrota o incluso un empate podría condenar al descenso al Alcira.
Balonmano, Fermín.
Los últimos bocados de Asobal para el Fertiberia Puerto de Sagunto. Recibe mañana a las 6:30, ya descendido el equipo porteño al Balonmano Cuenca.
Y tenemos que destacar, Pedro, mañana se disputa en el Ciutat la final de la Copa del Rey de rugby.
Ya están puestos los palos en el Estadio Ciudad de Valencia, que es donde se va a celebrar la final de la Copa de Rugby a las 9 de la noche, entre dos equipos de Castilla y León, Quesos Entre Pinares y Recoletas Burgos.
Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más, y para recomendarte, como siempre, que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE. Buen fin de semana, adiós.